premio en un congreso europeo, o sea, y esto ya es la leche.
Qué maravilla.
Mira qué pareja de deportistas tenemos, ¿eh? Vamos a decirlo, ¿no? Que ha venido Juan Pérez.
Pareja oficial,
¿no? Yo creo que lo decías por mí, lo de pareja.
Pareja oficial, ¿no?
Es que ha venido, sí, la pareja de Elías, Juan Pérez López, lista, que ha venido a acompañar a Juan.
Juan Pérez, muy buenas, ¿eh? Juan
Pérez, buenas noches. No quieres quitarle ni el más mínimo protagonismo. Ya le hemos dicho, bueno, tranquilo, cuando ganes las etapas en el Tour ya te entrevistaremos a ti también.
Efectivamente.
Correcto, a mí es que soy de pocas palabras, digamos.
¿Y tú no hiciste nada para la tesis? ¿Contar células o cualquier cosa?
La apoyé mentalmente.
Ah, sí.
Estuve ahí aguantando.
¿A ti te explica las cosas que va haciendo en ese aspecto?
Sí, claro que me lo explica, pero como creo que como a vosotros lo has explicado y...
Y nos hemos quedado igual, ¿no?
Igual, ¿no?
No, hombre.
Pues no, al final pues me lo tiene que explicar como se lo digo yo a ella, ¿no? Explícamelo para que yo lo entienda bien, explícamelo dos o tres veces, incluso así me cuesta trabajo, pero muy orgulloso de lo, hombre, de lo que está consiguiendo. Extraña.
Oye, ¿vas a seguir la investigación o qué planes profesionales? Desde esa faceta, ¿cuáles son los planes que tienes?
A ver, sí que me gustaría continuar investigando, pero bueno, es cierto que tengo que ver hasta qué punto me compensa seguir investigando, entrenando. Tengo que valorar ahora muchas cosas, pero, vale, pero bueno, sí que me gustaría continuar por esta línea.
En cualquier caso, es un ejemplo, yo creo, para todos los deportistas. Vamos. Que si antes pensaban que el deportista solo hacía deporte y nada más, no. La verdad que es un lujazo ver a gente que triunfa en la vida, no solo con el deporte, sino con otras habilidades que tiene. Y yo creo, para gente joven, oye, se puede hacer deporte,
esto sí que
se
es
puede
un
triunfar.
Esto
y creo
sí
que
es un ejemplo.
Eso sí que es una gran medalla. No sé si irás a los Juegos, pero lo que has hecho, yo también creo que sirve de inspiración para muchos. Hay que ir. Claro, pero si no se va, tampoco pasa nada. Que hay 20.000 cosas por
tu
hacer.
Tu padre ya hará un programa para ir a los Juegos. Sí. Aquí a Los Ángeles algo sacará tu padre, no te preocupes. Lidia, ha sido un placer, ¿eh?
Un placer.
Muchísimas gracias. Juanpe, muchísimas gracias.
Gracias.
Por estar esta noche en el Partidazo.
¿Y tú me preguntas, clavando ¿qué? Tu pupila azul sobre mi pupila, poesía eres tú.
¿Cómo allá?
Eso es una poesía de estas que se decía antiguamente. Mira, hablando de pupila y de
poesía,
retina.
¿Quieres poesía?
Mira,
atención al planazo que nos ofrece para el 8 de marzo. Gema Santos, Gemita, muy buenas.
Qué poeta. Muy buenas noches a todos y todos apuntan este nombre. Atom y Sasa Trail Extreme. Se corre en Arnedo, en La Rioja. Es la cuna del calzado Fluchos, nuestro calzado favorito. Y nace de la unión de dos grandes como Atom by Fluchos y Más por Menos. Esto es lo que se llama, chicos, una carrera con alma. Por un lado tienes el maratón de 46 kilómetros, que por cierto es campeonato de La Rioja, y por otro tienes también distancias de 23 y de 16 kilómetros. Y mucha atención a esto, que a los corredores les encanta la bolsa del corredor. Aquí es de locos. En la maratón está valorada en más de 150 euros. Vamos, que vale más el regalo que la inscripción. Quedan muy pocos dorsales, así que no te duermas. Nosotros te estamos avisando porque esto es una pasada, es una fiesta para el corredor. Arnedo se vuelca con 180 voluntarios y una feria del corredor con las mejores marcas. Entra en isasatrail.es, isasatrail.es, inscríbete y nos vemos en el monte.
Gracias, Gemita. Dos preguntas, venga, para terminar el kilómetro 42. Dice un oyente o una oyente: llevo más de 2 años con dolor en la ingle y se ha descartado la pubalgia. No sé qué puedo hacer.
Primero ir al médico.
Una resonanguia. ¿Qué
no es una hernia inguinal, ¿eh?
¿Sí? Puede ser, puede estar. Hay veces que ese dolor suele estar relacionado con una hernia inguinal.
En la resonancia saldrá, ¿no?
Me imagino, no. Yo creo que...
Depende de cuál sea el
cómo esté
el tamaño
de salida la hernia.
Hay hernias que duelen, pero todavía no han empezado a salir.
Vale, vale.
Que por si acaso lo valore, que vean eso. Vale. Pero vamos, que si no también, yo no, salvo que pueda tener alguna rotura en el aductor, alguna cosa de ese tipo, pero vamos, que bueno, a mí me suena más...
Como dice
yo,
más de 2 años...
Es demasiado.
Es mucho. Sí. Si tiene una roturilla, habría cicatrizado, se habría hecho más grande.
Seguro, vamos. Yo me inclino más por lo que decía yo, se va una hernia inguinal.
Vale.
Y es que yo estudié en su media, hice mi tesis sobre las hernias inguinales. Y dice, buenas noches, Tridente, ¿qué preferís, Farlek o series?
Farlek. Bueno, tú Farlek. ¿Y tú, Juanma?
Series, acabé Ozark este fin de semana.
Ah, bueno, pues también.
Muy buena.
Pues sí, ¿no? A mí me gustan las dos. Sí. El Farlek, las series y también las de
Lidia, correr. Farlek o series, que todavía está aquí Lidia.
Yo series.
Series.
Sin duda,
Juanpe,
sí.
¿Y tú?
Series.
Nos gusta todo ver la tele, ver las películas y todo.
Ha sido un placer. Gracias, Chemita.
Un placer.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego con la Champions, con la penúltima jornada de la fase Liga de la Champions. Y después a las 11:30 de nuevo nos encontramos aquí en la radio. Gracias por escucharnos. Ha sido un placer. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Descansen, adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles en la cadena COPE. Después del partidazo vamos con nuestro temazo. Los ánimos son los que son. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y quiero dar las gracias a todo el equipo del partidazo. Buenas noches de radio nos están dedicando en las últimas horas, en las últimas jornadas. Es martes, es 20 de enero y la verdad que seguimos auténticamente consternados por el accidente ocurrido en la tarde-noche del domingo. Es brutal lo que ha sucedido y no podemos dejar pasar a estas horas pues nuestro acompañamiento y nuestro cariño y nuestro aliento a las víctimas y también a los familiares. Es lo único que podemos hacer. Estamos en un estudio de radio y desde aquí trasladamos nuestro cariño y nuestro corazón y nuestra fuerza para acompañar a toda la gente involucrada en ese terrible accidente de la alta velocidad. Porque claro, ante una catástrofe de tal calibre, donde la atención sanitaria a los heridos ya está en marcha y donde el vacío de los fallecidos es irreparable, pues solo nos queda arropar a los afectados moralmente, ¿no? Y rezar por ellos. Nosotros rezamos mucho por ellos. Claro, Adamuz ya nunca va a volver a ser lo que era. Este pueblo cordobés siempre va a quedar en la memoria como el punto en el que muchas vidas quedaron truncadas, justo ahí, en ese punto de la vía, donde se paró el tiempo. Y también como el pueblo solidario que salió a ayudar al completo. Así que desde aquí les mandamos nuestro ánimo a todos los que están pasando por unos momentos muy duros, tan duros, y hoy es una de esas noches en las que poner las calles pues se hace un poquito más difícil, ¿no? Pero sirva este programa de radio para acompañar a todas aquellas personas que necesitan un lugar para sentirse escuchadas y queridas. Y es que, claro, con todo el dolor del mundo, hay que seguir poniendo las calles para que la vida continúe. Y esta noche, nuestro temazo, después del partidazo, me voy a detener en uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo en España. Me estoy refiriendo a la vivienda. El problema de la vivienda es brutal. El gobierno no está haciendo muchas cosas para defender, sobre todo, a los jóvenes. Y lo quiero hacer desde una perspectiva muy concreta, porque hoy quiero hablar de ese enorme desgaste emocional que supone estar buscando casa, ya sea para alquilar o para comprar. Es casi una misión imposible, es prácticamente imposible. Quiero poner algo encima de la mesa para que llegue a tus oídos. Te pido que escuches la historia de Marta. Marta es una oyente de radio, tiene 28 años, busca casa, pero claro, la cosa está bastante complicada.
Actualmente yo sigo viviendo con mis padres porque comprar una casa pues está fuera de mi alcance y alquilar se lleva la mayor parte de mi salario, casi un 70%. Y cuando por fin, también a veces, encontramos algo que podemos pagar, muchas veces o está alejado de nuestro núcleo familiar, incluso a veces también son pisos viejos, me he encontrado pisos con humedades, en malas condiciones. Y es que
claro, esta es la situación de esta muchacha que tiene 28 años, que se llama Marta, pero es que Irene también está en una situación muy parecida. Ella, por ejemplo, también tiene 28 años, pero atención ponedores, mucha atención a lo que nos va a contar.
Pues mi situación es que llevo ya un tiempo intentando buscar una casa en Segovia y lo único que se encuentra son casas pequeñas de una habitación en las cuales hipotecas toda tu vida. Personas que llevamos trabajando mucho tiempo y ahorrando para poder comprarnos una casa, actualmente lo único que podemos acceder son a casas pequeñas y en malas condiciones. Entonces, bueno, pues la situación es un poco difícil para las personas jóvenes que estamos intentando comprar una vivienda.
Lo estás escuchando, la situación es difícil. Fíjate, por ejemplo, en el año 2025 la vivienda sufrió, podríamos decir, la mayor subida de precios de casi 20 años, ¿eh? Porque claro, si hablamos de alquiler, la situación es cada vez más preocupante. De medida, por un piso de 70 metros se llegan a pagar 1.030 euros mensuales. Aunque es verdad que en grandes ciudades como Madrid o Barcelona el precio sube hasta los 1.600 euros. Una pasada. Bueno, pues ponedor, yo no sé si sabías que el 25% de la población española vive de alquiler. Entre ellos, más de la mitad de los menores de 30 años y un tercio de los que tiene 30 y 44 años es así. Podemos hablar de un boom del alquiler. Y uno de sus efectos es que muchas inmobiliarias están dejando de publicar los alquileres en Internet y se los ofrecen solamente a los clientes que se acercan a sus oficinas. Vale, es una práctica que se está dando. Bueno, pues más allá de todo esto, como te contaba al principio, el desgaste emocional que supone buscar piso es brutal. Los más jóvenes, por ejemplo, los que ahora mismo estáis escuchando, finalizando ya de escuchar el partidazo, habéis acabado con Juanma Castaño, ahora estáis poniendo las calles, luego se suman los que vienen para escuchar a Carlos Herrera, esto es un no parar, ¿no? Bueno, hay mucha gente que teme que se le suba el alquiler, los más jóvenes están asustados. Otra vez es que suba el Euribor y también que no puedan seguir pagando la hipoteca. O sea, hay muchas preocupaciones y esto es muy normal, acumular estrés en todas estas situaciones. Yo lo que voy a hacer ahora es ponerme en manos de un experto. Voy a saludar ya al profesor Juan Carlos Asensio, Asensio Soto, además, que es profesor de la Universidad Europea de Valencia y además investiga muy bien el mercado inmobiliario y ya está poniendo las calles con nosotros. Juan Carlos, ¿cómo estamos? Buenas madrugadas.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? Gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar con nosotros ya a estas complicadas horas de la madrugada. Tú hace mucho tiempo, además, que investigas el mercado inmobiliario de España, ¿verdad?
Pues sí, hace bastante tiempo que lo llevo trabajando. En principio porque, mira, antes de ser profesor me dediqué al mundo de la empresa y estuve unos años trabajando en el sector inmobiliario y también en el sector financiero, desde el mundo de vista del tema hipotecario para vivienda. Y entonces ya lo conozco de base. Y luego llevo ya muchos años como profesor, hice la tesis sobre el sector inmobiliario también, entonces digamos que lo conozco un poco.
Es verdad, pues está muy bien conocer todo esto, más que nada porque lo que estamos hablando esta madrugada en la cadena COPE va a dejar mucha repercusión y la gente está muy atenta a todo esto, ¿no? Porque si empezamos hablando de quién sí consigue comprar una casa, me imagino que habrás observado que esos compradores, pues, como que no manifiestan la alegría que se supone, ¿no? Sino que se les ve incluso como agotados. Cambia mucho el rictus de la cara de todas esas personas que, en teoría, son como los ganadores, han conseguido una vivienda. ¿Esto por qué crees que está sucediendo?
Claro, a ver, siempre en el tema este de la compraventa de vivienda hay casos como número de compraventa, es decir, que habrá quien sea más afortunado, pero en una gran mayoría sí que sufre un desgaste importante, ¿no? Es como un Tour de Francia, digo yo. El proceso hasta llegar a la compraventa a notarías es bastante duro. Primero porque tienes que encontrar la vivienda que necesitas o que se ajusta a tus necesidades, y esto ya es muy complejo, pero por muchísimas variables. Evidentemente, por un lado, la variable del precio. El sí. Precio está desorbitado, y esto está desorbitado por la escasez, ¿no? Hay muy poca oferta para la gran demanda que hay. Y claro, unida a la poca escasez que hay, al precio, y luego a las distintas variables también de los ejemplos que has puesto de estas chicas que han hablado, lo resumen muy bien. Pues sí. Muchas veces intentas comprar en función de si estás cerca o no de la familia, si estás cerca o no del trabajo, en qué zona, en qué barrio estás. Entonces, aunar todas esas variables más la del precio se vuelve hoy en día imposible. Entonces, toca ir descartando, toca descartar, y eso cuando tienes unas aspiraciones, unas expectativas y tienes que ir descartando y al final afrontas cuál es tu realidad, que a lo mejor te tienes que ir a la periferia o a un pueblo o comprarte una vivienda que se ajuste en tu precio, pero es más pequeña de lo que quieres. Pues hay una multitud de variables que hacen que haya un desgaste importante.
Porque, Juan Carlos, yo no sé si es normal que quien quiere comprar una casa se sienta desbordado desde el primer momento e incluso hasta vulnerable. Lo digo más que nada porque esto es un proceso muy largo que preocupa mucho a la gente. Son pasos que pueden marcar la vida y el futuro de muchas personas, de muchas parejas o de muchas personas que de manera unilateral deciden lanzarse a la compra de una vivienda, y que luego tienes que darte cuenta que tienes que acudir al banco, ver si te dan una hipoteca, que no te despidan del trabajo, que siempre trabajes. Es que claro, la gente se agobia, y de qué manera, pero es que está afectando en todos los aspectos de la vida.
Ten en cuenta que es una decisión muy importante en tu vida, porque compraventas, si hablamos, por ejemplo, en el caso de la compraventa, no tanto del alquiler, la compraventa, ¿cuántas compraventas hace de media un español a lo largo de su vida?
Pues a lo mejor de una a dos. Como mucho. Claro.
Exacto, dos
como
de mucho. Una a dos la media. Es claro. Decir, sabemos siempre que hay un porcentaje pequeño de la población que no entraría en estos ejemplos y que tienen más. Pero la mayoría, la media, hace entre una y dos operaciones. Entonces, es una operación muy compleja. Muy compleja, no es nada fácil, siempre generalizo, ¿vale? No es nada fácil. Uh-huh. Y que además acarrea un coste financiero que te va a repercutir durante muchísimos años de tu vida. Es una decisión que te va a marcar muchísimos años de tu vida. Entonces, claro, conlleva una dificultad tremenda a la hora de decidir. Y aparte de esto, son unos trámites que realizamos, como he dicho, tan pocas veces en la vida, que no estamos acostumbrados. Claro, entonces necesitamos a alguien, muchas veces a alguien que nos pueda ayudar o acompañar, sea lo ideal.
Claro, aquí la verdad es que cuando se empieza con ese papeleo y cuando tiene que poner en marcha pues todos los trámites, ¿no?, para comprar una vivienda, una casa, yo no sé si ahí Juan Carlos tendría que ser mejor, no sé, que la gente del banco y los notarios nos lo explicaran un poquito mejor, ¿no?, de una forma más sencilla, más llana, como hablamos en la calle, en el pueblo, ¿no?, para no perdernos con la burocracia, porque es que muchas veces sentimos, Juan Carlos, que nos están engañando o que nos la han colado y vamos a tener que estar pagando por cosas que a lo mejor, bien explicadas, no hubiésemos asumido.
Claro, a veces esa sensación es fácil porque también hay como distintos elementos dentro de la cadena en el proceso de compraventa que aunque están relacionados son independientes, porque estamos hablando, por ejemplo, por un lado del vendedor, ¿de acuerdo? El vendedor va a querer defender sus intereses. Uh-huh. Nos podemos encontrar que haya una intermediación inmobiliaria, una agencia inmobiliaria. En España aproximadamente entre el 60 y 70% de las operaciones de compraventa están intermediadas, ¿de acuerdo? Ya es otro elemento de la cadena que debería ser para ayudarnos, ¿eh? Y debe de ser para ayudarnos. Un buen agente inmobiliario nos puede facilitar mucho la faena, ¿de acuerdo? Este es otro debate, porque la gente inmobiliaria muchas veces está visto como una persona que es comisionista, que si está mejor o peor preparada, que tiene unos intereses u otros, pero realmente un buen profesional de la intermediación nos puede hacer un camino mucho más llevadero. Luego también tenemos el banco, porque casi todas las compraventas o la mayoría de las compraventas se realizan mediante financiación hipotecaria. Entonces, claro, el banco es otro elemento, otro eslabón que tiene sus dificultades. Está la notaría, ¿de acuerdo? La notaría esa ya sería el eslabón final, pero bueno, junto a la notaría luego está el registro, está la gestoría, es decir, hay muchos pequeños eslabones que están unidos por un lado, pero por otro lado son independientes, y eso crea una complejidad importante y un nivel de, a veces, de estrés, de pensar que no tienes todos los pasos controlados.
Fíjate, yo aquí pienso, Juan Carlos, que si nos explicaran la compra de una casa de forma clara y sencilla, pues como que entenderíamos mejor qué es lo que está pasando y tendríamos menos miedo, ¿no? Menos agobio, porque la incertidumbre, como te decía, es que no se va, pero cuando sabes que a qué atenerte, yo creo que se lleva un poquito mejor, ¿no? Y en algo tan importante como tu casa, es que yo creo que lo cambia todo, profesor.
Sí, evidentemente. Y para ello... Es lo que te decía, que si tenemos la suerte de encontrar un buen intermediario, un buen agente inmobiliario, nos ayuda y nos facilita, porque un buen agente inmobiliario sí que te coge desde el inicio y te acompaña hasta el final. Y te va indicando todos los pasos que te vas a encontrar. Te va a indicar todos los procesos, incluso algunas pequeñas piedras que nos podemos encontrar en el camino, te va a explicar el porqué. Entonces, se va a sentir uno más acompañado y va a entender mucho mejor la operativa, que a veces si va uno de forma independiente, que ojo, de forma independiente, si le dedicas tiempo, ahora hay muchos canales de información a través de internet, hay muchos soportes en los que puedes obtener mucha información, ¿no? Pero no todo el mundo dispone a veces de tiempo, incluso de conocimientos. Entonces, si te acompaña una persona profesional y te va diciendo los pasos a seguir, sí que de alguna forma ayuda y facilita este proceso.
Uh-huh. Profesor, ¿sigue siendo una vivienda la mejor inversión de una persona a lo largo de su vida?
Ay, eso es una pregunta compleja. Yo creo que una vivienda es necesaria. Entonces, más que como inversión, es una necesidad que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que sí que es un elemento financiero importante en el que al final vamos a acabar. Sí que es verdad que España es un país de propietarios, ¿no? Muchas veces se ha dicho España es un país de propietarios, Europa es más, se alquila más, hay una cultura más del arrendamiento.
Sí.
Pero el problema es cuando no es una decisión propia de uno, ¿sabes lo que te quiero decir?
Perfectamente.
Es decir, si tú quieres optar por el arrendamiento o por la compra, tiene que ser una decisión libre de uno mismo, de poder decir, tengo estas dos opciones por mi nivel, por mi estilo de vida, que a lo mejor soy más sedentario, soy más nómada, pues a lo mejor me interesa más un alquiler, que me puedo desplazar o cambiar de ciudad cuando me interese, o me afianzo más en una zona y compro, pero bueno, yo siempre soy partidario de la... Mi punto de vista es partidario de la compraventa.
Uh-huh. Gracias por compartir todo esto aquí en la cadena COPE, profesor. Claro, lo hemos muchas escuchado, gracias. ¿No? Tener a un experto siempre pues nos abre los ojos, ¿no? Mucha gente joven, muchos estudiantes ahora mismo nos están escuchando, cientos de miles de estudiantes, ¿eh? Hemos escuchado antes que a pesar de los altos precios, joder, enseguida se vende y se alquila mucho y muy rápido. En cuanto sale un piso, lo hemos escuchado, ¿no? Que a las inmobiliarias se los quitan de las manos, como se suele decir. Claro, yo todo esto me imagino que luego genera un estrés tremendo en esas personas que buscan un alquiler y que muchas veces se quedan con cosas que ni les interesa, pero dicen, es que como no me quede con esto, voy a perder lo demás.
Claro, al final ya no te quedas con lo que quieres o lo que te interesa, sino a veces con lo que uno puede o con lo que te dejan, ¿no? El alquiler es prácticamente imposible. Están los precios desorbitados y hay una cantidad de demanda tan grande que o bien la inmobiliaria o bien el propietario se puede permitir el lujo, entre comillas, de hacer un casting. Así de claro, sí, de elegir, sí. ¿Vale? Pero, claro, el problema es el nivel tan alto de los precios. También digo una cosa, el sector inmobiliario es muy cíclico, es decir, que hoy en día los precios no paran de subir y no dejan de subir y parece que nunca van a dejar de subir, pero esto ya lo vivimos de alguna forma en 2005, 2006, 2007, 2008 y luego llegó la crisis 2009, 2010 y los precios se ajustaron. ¿Cuál es el problema? Que los precios se ajustan también porque hay una crisis, ¿de acuerdo? Pero bueno, en algún momento debe de haber algún ajuste de precios porque llega un momento que el nivel de renta de las familias no podrán soportar claro. Estos precios.
Claro. No, es que esto es un tema muy importante y hay que pensar, hay que estudiar cómo poder ayudar a la ciudadanía, porque además, profesor, estoy viendo aquí que aquí usted está estudiando, por ejemplo, un sentimiento, un pesar, ¿no? Que mucha gente, pues, obtiene, piensa que a lo mejor, siente que como que las personas no tienen control sobre sus propias vidas y eso les afecta, ¿no? O sea, estamos hablando que la vivienda te afecta a la cabeza, profesor. Es que esto es muy preocupante, de verdad.
Claro, es que ten en cuenta que es una decisión tan importante, es donde posiblemente vas a estar viviendo durante muchos años a lo largo de tu vida y tienes que desembolsar un importe claro. Muy relevante, durante muchos años, por lo tanto es una decisión que te va a acompañar muchos años y eso acarrea un nivel de estrés muy muy importante. Y claro, cuando hay tan poca oferta donde escoger, pues se acarrea mucha tu capacidad de decisión va mermando y eso hace que tu sentimiento y tu sensación de haber realizado una compra adecuada, la sensación de pensar hecho una compra adecuada es lo que quería, pues muchas veces no se llega a cumplir. Y esto es una sensación pues un poco desmoralizante a veces.
Claro. Da gusto escuchar, de verdad, Juan Carlos, da gusto escucharle porque nos ilumina un poco el camino y eso es importante. Tú eres un experto, de los reconocidos en España. Yo necesito preguntar si tú eres de los que piensa que estamos viviendo ahora mismo una burbuja de la vivienda, tanto en la compra como en el alquiler, y si piensas que realmente estamos en una burbuja, ¿va a acabar explotando pronto?
También me parece muy buena pregunta. Esto, si lo supiéramos con ciencia cierta, sería más fácil decidir. Ahora, mi opinión es que no estamos en una burbuja. También me la voy a... Mi opinión es que no estamos en una burbuja. Y te voy a decir el por qué. Yo viví con intensidad la época 2005, 2006, 2007, 2008. Además, la viví desde el punto de vista profesional, dedicándome a ser. En aquella época se visaban había 800.000, había 800.000 visados por año en el punto más álgido de la burbuja, que fue en 2007-2008, uh-huh. 800.000 visados de obra para construir vivienda, ¿de acuerdo? Sí. Y por otro, a día de hoy, este año creo que han habido 100.000. Es decir, no se está, el problema de hoy en día es que no se está construyendo vivienda, no hay vivienda. Y si no hay vivienda, pues hay escasez y en cambio hay mucha demanda. Por otro lado, en aquella época los bancos financiaban la vivienda más los gastos y si hacía falta un extra. Había una sobretasación y una sobrefinanciación de la vivienda. Por lo tanto, podía comprar vivienda cualquier persona sin necesidad de aportar un céntimo de euro. ¿De acuerdo? Y con eso ya accedía, compraba, asumía los impuestos, incluso se podía hacer una pequeña reforma. Eso a día de hoy no, porque los bancos a día de hoy piden entre un, bueno, siempre hay un margen, ¿no? Pero entre un 10 a un 20, un 25% de aportación de capital piden los bancos. Por lo tanto, ya hay otro requisito, hay como una pequeña barrera o una importante barrera de entrada al comprador. Claro. ¿De acuerdo? Entonces esas dos variables yo creo que hacen que no haya una burbuja como tal, como la que vivimos en 2008, 2009, 2010.
Tremendo. Ya para finalizar,
¿hay algún
profesor,
ajuste de precios?
Sí.
Sí. No, que te iba a decir que hay algún ajuste de precios, sí que pienso que puede haber alguna, o debe de haber algún ajuste de precios por los niveles a los que estamos ya llegando.
Sí, desde luego, más nos vale. Luego ya para finalizar, profesor, no le quiero quitar más tiempo y sobre todo tenemos que actualizar la información ahora a las 2, a la 1 en Canarias. Hay una pregunta que está en la calle y yo también me hago, y es que si los pisos cada vez están más caros a la hora de vender, de alquilar, de acceder a uno de ellos, joder, ¿por qué se vende y se alquila más que nunca? O sea, ¿de dónde sale el dinero si la gente dice que no tiene dinero?
Claro, pues viene precisamente de que hay muy poquita oferta, muy poquita oferta. Entonces, al final, como hay tanta demanda, ¿quién llega a estos pisos? Pues llega o gente que no necesita financiación, ¿de acuerdo? Muchas veces es compra de cliente internacional que apuesta por España y compra sin necesidad de hipoteca. O dentro de la cantidad de demanda que hay, pues pueden alcanzar estos precios personas que tienen un ahorro consolidado o una ayuda. Muchas veces son los padres los que ayudan a los hijos, pero hay una ayuda económica por medio. Es decir, que no tienen que recurrir a la financiación completa por parte del banco.
Uh-huh. Pues muy buena explicación, profesor, ha sido muy, muy, muy claro. Pues Juan Carlos Asensio Soto, profesor de la Universidad Europea de Valencia, que además investiga perfectamente el mercado inmobiliario español, yo te quiero agradecer pues este ratito que nos has concedido para poner las calles en la cadena COPE con toda la audiencia. Te deseo una feliz madrugada y muchísimas gracias por tu ayuda, Juan Carlos.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo bien fuerte. Están siendo unas horas muy tristes, así que el muro de Poniendo las Calles está a tu disposición. facebook.com/poniendo las calles está totalmente libre para que los ponedores expreséis vuestras condolencias a los familiares y también a los amigos de los fallecidos. Si algún ponedor se ha visto afectado de alguna forma y quiere compartir su testimonio, somos todo oídos, como siempre. Este programa está abierto a nuestra audiencia y con el corazón encima de la mesa para compartirlo y para dar muchísimo ánimo. Gracias por estar en COPE. El WhatsApp es el 662-942-605.
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. 40 víctimas mortales tras el accidente ferroviario en Adamuz. El número de